Let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao que le tira 1-2!
Campo del Gas.
Y estoy leyendo, director Jaime, yo una noticia que dice así. El cineasta José Luis García, no sé por qué le llaman cineasta cuando es director. Es el director.
Eso es como me llaman a mí ahora la gente. Director. Gracias a ti, así me llaman.
Director. El cineasta José Luis García, galardonado con el premio Mariano de Cavia. Sí, que sí. Eso es uno de los premios más importantes que hay en este país.
En periodismo, sin duda alguna, claro.
Que se debe a un artículo que escribe usted que se llama Hollywood Hill. Con motivo de la muerte de Gil Parrondo.
Sí, señor. Y para mí no sabes la ilusión que me ha hecho.
Sí, ¿verdad?
Hombre, claro.
Es que es como el Pulitzer, eso.
Sí, porque en algunas otras ocasiones me dijeron que había estado rozándolo, o que había quedado más o menos finalista y cosas de esas. Y siempre pasa eso cuando menos te lo esperas. Yo ya lo había olvidado, porque lo escribí el día de Nochebuena, que es cuando yo me enteré que había fallecido. Y salió al día siguiente y ya... me olvidé del tema.
Seguramente por el artículo que nunca te hubiera gustado escribir, ¿no? Este, ¿no?
Es que yo no lo iba a haber escrito. O sea, bueno, pues ya cuando sabía que se había muerto, que me llamaron, pero me dijeron una cosa que ya me había obligado a escribir. Es que me dijeron, oye, Gil le ha dicho a su hija Ima, que cuando llegue el momento que José escriba unas líneas en el ABC. Que era el periódico de toda su vida. Entonces me vi obligado a escribir, pero fue... Yo nunca había escrito una necrológica, como se llamaban antes. Ahora obituarios.
Sí, sí. Obituarios, sí, es verdad, sí.
Y nada, lo escribí allí a mano y salió. Pero yo, fíjate, hombre, no quiero hacer de menos al jurado, ni muchísimo menos. Pero yo creo que me lo ha dado Gil, fíjate. Sí, estoy seguro, yo no soy un gran creyente. Pero tengo la sensación que en ese séptimo cielo del cine este ha movido sus influencias y ha dicho, venga, vamos, así a los dos. Estamos premiados, él y yo, que siempre habíamos estado juntos desde el año 81, que empezamos a trabajar en Volver a Empezar. Fíjate, si son años,
caray,
trabajando juntos. 15 películas hicimos.
Pues digo yo que esto habrá que regarlo, ¿no?, como merece.
Por supuesto.
Pues lo regaremos. Sí, sí, lo regaremos. Vamos a lo nuestro. Enhorabuena, director.
Oye,
enhorabuena.
Otro acontecimiento.
¿Cuál?
Que me decía Jaime, que es igual...
Un año, sí.
Un año...
Sí, señor. Mañana hace un año, día 3
bueno,
de junio.
Ya, hoy.
Bueno, sí, ya estamos a la 1:16, correcto.
Y además yo creo que nosotros lo hablamos aquí fue un viernes también.
Viernes,
sí.
Fue un viernes. Y fue un viernes.
Y estaba muy mal.
Directo.
Y nosotros decíamos, tú no, Ali, ¿no? O sea, parecía como que Ali no estaba en esa... Oye, ¿cómo fue sobrecogedor? Y luego la repercusión, y se están escribiendo muchas cosas de...
Mucho, sí.
Muchas cosas de los últimos momentos de...
Muchos libros están saliendo.
De Ali y tal, y por lo visto el respeto tremendo, por ejemplo, al parecer ya sabes que hay algunas revistas o periódicos, en fin, no sé cómo llamarlos, de estos sensacionalistas, que ofrecían verdaderas fortunas por imágenes de la muerte, ¿no?, o de la agonía de Ali, porque estaba y tal, y no ha salido absolutamente nada, nadie, fíjate ahora, que con los móviles, con las cosas, en fin, ¿no?
No, o sea, si lo peor es ponerse malo, porque siempre, como alguna eminencia se ponga mala, siempre en el hospital hay alguien que le pilla con el móvil y luego trata de vender las fotos.
Pues,
no sé qué morbo tan escabroso, ¿no?
Y dinerales, y cómo la gente lo ha respetado, porque era...
Sí, porque no sé quién puede tener interés de ver una imagen de Ali agonizando, no sé.
Sí, wow.
Sí, es que no sé qué interés puede tener. Eso.
Sí, pues ninguno, sinceramente, pero oye, el mundo este es tan morboso, lamentablemente, en algunas cosas y tan carente de algunos valores, pero bueno, por otro lado, ver que hay gente que no sucumbe, porque fíjate, una foto de esas y de repente te arregla la vida, y gente que no sucumbe ante eso, también es otra muestra de que hay gente que también sigue fíjate, teniendo valores, ¿no?
Que sea un año, que puede ser mucho o poco, depende, no ha disminuido ni su importancia ni su prestigio. Porque otras veces se olvida enseguida, pero no ya con un boxeador, con un futbolista, con cualquiera. Yo creo que la figura de Ali irá a más, va a ser una de las leyendas del boxeo. Y es muy difícil que salga alguien que pueda competir con él, no ya en ganar títulos, sino en lo que ha supuesto Ali, en la figura tan ecuménica que era, lo que representaba. Es muy difícil que salga.
A mí me parece imposible. Sinceramente, o sea, yo creo que la talla que tenía primero como deportista, y ya eso es complicado porque el que no lo sepa, yo creo que la mayoría de la gente ya...
Su biografía.
Todo, porque primero un deportista extraordinario, o sea, todo, ganó todo, oro olímpico, mundial, luego con ese dominio de la escena que la gente de verdad, que yo es que algunas veces todavía veo, es el inventor de los monólogos, qué dominio, o sea, para el director, qué dominio de la escena, o sea, no hay ningún deportista ahora, bueno, el deportista ni político que le llegue a la suela de los zapatos, al dominio que tenía Ali de la escena, salía y se comía la cámara, o sea, era de locos eso, ¿eh?
¿Sabéis? Fíjate su biografía. Se enfrenta a todo el establishment norteamericano. Dice, no voy a ir a la guerra. Esta gente no me ha hecho nada. ¿Cómo que no vas a la guerra? Tienes que ir como todo el mundo. Dice, no, yo no voy a ir. Te vamos a quitar el título, te vamos a meter en la cárcel. Yo no voy. Se pega. Eso sí que es una pelea. Uf. La que mantiene con el establishment norteamericano.
Claro, y en un momento tan delicado como aquel, ¿no? Sí, la guerra de Vietnam, ni más ni menos.
Que te cuesta tu carrera. Es que ahora nadie haría eso. Nadie. Creo que lo hemos comentado aquí en alguna ocasión. Es que yo no veo a ningún deportista que diga por una causa noble. O sea, imagínate, pues el tema de la inmigración. Alguien que estos deportistas que podrían ejercer un poder y una presión. Oye, que no hay fútbol, que nos hemos contado que o se arregla, ande yo caliente, y este, pues tuvo esa...
La publicidad, fíjate de Dalí, este era una cosa tremenda, cómo se promocionaba a sí mismo, las peleas que él hacía, no sé, cómo improvisaba, pero con talento. Decían que no había hablado nadie como él desde Churchill, o sea, imagínate la fuerza que tenía en todos los aspectos. Termina su carrera, pero no termina su carrera. Sigue siendo una figura representativa del siglo XX, de la contracultura, de todo. Es una cosa...
Luego yo no sé, pero yo creo que ayudó mucho, por ejemplo, ahora, pues todos los combates, que por cierto no se sabe dónde todavía no se sabe dónde va a ser el Golovkin... Canelo, pero por ejemplo Ali es que peleaba en todo el mundo, ahora no, pues todos los combates son en Las Vegas, como mucho en el Garden, que ha recuperado un poco y tal, pero es que Ali peleaba eso en Manila, en Kingston,
bueno, en Alemania, en Londres.
¿Sabéis cuántas peleas hizo como profesional Ali?
No me acuerdo ahora.
56 victorias, 37 KOs y 5 derrotas. Uh-huh. 61 peleas en su vida. En su vida como profesional, antes,
y,
claro.
Y luego con el detalle ese que no es, vamos, que es definitivo. O sea, nos hurtaron los 3 años
en los que
Ali era, que siempre lo recordamos y no lo decimos con respeto, lo de Cassius Clay, ¿no?
Ah,
Cassius
Clay.
No le gustaría, pero que cuando él era Cassius Clay en aquel momento, o sea, ese momento, eso, es que no hay nada de verdad que se le parezca. Ahora
el Cassius Clay, antes de que le quitan el título, es el mejor boxeador que ha habido nunca. Eso ya está claro. Luego ya vuelve, pierde con Frazier, gana, pierde, pero... Antes de eso, claro, increíble.
Yo cuando pierde con Frazier ya había estado 3 años parado.
Claro, fíjate, supone la ruptura. Imagínate un futbolista que lo tenga 3 años sin jugar. ¿No? Pero claro, antes, por eso mucha gente creemos que el mejor boxeador de la historia es él antes del parón. Cuando no había dudas, eso era increíble. Desde que coge ya la medalla de oro en Roma hasta que le dicen, te prohibimos boxear.
Es que ahora, por ejemplo, hay una cosa que los boxeadores, bueno, los deportistas en general, ¿no? Pero los boxeadores también en particular, pues por la nutrición, por las cosas, se les ve que físicamente son poderosos, ¿no? Pero claro, si tú miras, por ejemplo, lo que era Cassius Clay, no tienen la velocidad que tenía él. O sea, y luego la capacidad, eso es natural, la capacidad de sufrimiento. Porque el otro día habíamos a Anthony Joshua que le metió un mazazo Klitschko y se fue a... Eso a Ali... El que le derribó fue Frazier con un golpe de KO. O sea, eso, ese golpe de Fresia se lo da Anthony Joshua y está tres días en la lona.
Y le tiró Cooper en Londres y se levantó.
Y se levantaba, pero ¿qué? Ah. Y las peleas con Fresier, qué intercambios. O sea, con esa velocidad, con esa... Eso es natural, eso es... Eso no se... Vas a la farmacia, oye, dame una de capacidad de sufrimiento.
Yo creo que entre las cinco peleas más grandes del siglo XX, tres o cuatro ha estado él. Fíjate tú, el Trila en Manila, que es un horror, esa, la que se pega en Kinshasa. Kinshasa.
Claro, pero es que eso trasciende como tal. Eso es la cultura, eso claro, como no va a escribir Norman Mailer.
Claro, 50 años después estamos acordándonos de eso.
El dictador hay Mobutu, claro. En el corazón del África negra, dos estilos distintos, el George Foreman, el negro bueno, el revolucionario.
Todas las apuestas estaban a favor de Foreman.
Normal, el mundo, que se temía Foreman por la vida. No,
y ha tirado Frasier 8 veces en 3 asaltos. Una máquina ese de... Pero mira cómo él inventa. Eso de inventar que te peguen, eso no lo había hecho nadie. Dope a rope.
Sí.
Puso las cuerdas y le dijo, tira todo lo que tengas.
Pues siento cambiar radicalmente el tercio, pero pasamos del boxeo seguramente más puro, o uno de los boxeos más puros, a un sucedáneo del boxeo que ahora mismo está teniendo una resonancia espectacular, y es la posibilidad, que cada vez parece que toma más cuerpo, de que haya una pelea entre Mayweather y Eva McGregor.
Sí.
O Conor McGregor, mejor dicho, el rey de la UFC. Que ya se da por seguro y se está hablando de una bolsa de $1,000 millones. Ha habido gente del boxeo como de la olla que ha dicho que solo podemos apagar el circo, y dejando claro que no pagamos para ver una broma de peleas. Ha sumado Miguel Cotto, o sea, la gente del boxeo puro se está sumando en contra de esto, pero creo que ya no tiene freno esta historia.
Bueno, han comentado que efectivamente que la pelea es en septiembre, cosa que me parece un tanto extraña.
Sería coincidiendo con el Golovkin-Canelo, además.
Golovkin-Canelo, que es verdad, las cosas como son. O sea, lo que es la gente del boxeo, y bueno, y el deportista en general, que entiende un poco de qué va esto, es que es una... O sea, es que no tiene nada que ver, es que son dos deportes. O sea, Miguel Cotto decía, oye, la UFC, las artes marciales mixtas estas y tal, no necesitan del boxeo ni del boxeo. Entonces, que es que es una cosa, por eso dice Oscar de la Hoya que es un circo, aunque hay muchos que dicen que lo que le da rabia es que le esté eclipsando un poco a él, ahora que se ha decidido a pisar el acelerador con el gran Golovkin... Canelo, pues que estemos hablando de Mayweather contra Conor McGregor. Es que Conor McGregor no es boxeador, es que es otro deporte. Yo pongo el mismo ejemplo, es que es el Velasteguín este que juega en el número uno del pádel y juega contra Rafa Nadal en tierra, pero juega al tenis. Entonces, ¿qué va a hacer el pobre con una raqueta? O sea, no, seguro que sabe, pero no puedes hacer nada. O sea, es que no puedes competir, es otro deporte.
Eso le gusta mucho a Mayweather. Se pegó con Big Show, ¿te acuerdas? Uh-huh. Luchadores, era broma. Habría 40.000 personas, pero era todo...
Yo estoy seguro que, desde luego, no va a llegar ni mucho menos a esas cifras de las que se hablan, porque no tiene nada que ver. Ahora, porque la gente que sigue la UFC y todo esto, yo no sé si son los de gastarse la tela, cuidado, hay mucha gente joven, mucha gente que está llegando, que está, sabes, que se dejan llevar y tal. Lo que te digo yo, que los de Canelo Golovkin, los mexicanos, la rompen. Ahí sí que se esperan esta vez que se acerque, no se acerque al Mayweather Pacquiao, pero que sea el segundo. Se habla de la olla, espera casi 3 millones de compras. Es así. Porque ahí sí que hay gente que quiere ver ese...
Sí, porque es el combate, ¿entiendes?, más esperado después de...
Es verdad, y esto lo comentábamos antes, que a mí hay muchísima gente que me sigue preguntando por Conor McGregor y por Floyd Mayweather. Es decir, que hay un público que está sorprendido por la irrupción de este deporte y de estos hombres tan mediáticos como es este Conor McGregor, y dice, joder, si va a enfrentar a Mayweather, claro, pues, si es que Mayweather es que le da la risa. O sea, es que no le... Puede estar, de verdad, si quiere, puede estar 8 o 9 rounds riéndose de él. Es que no le da un palo.
Sí, lo hace habitualmente con los usadores buenos.
Lo hace con los buenos, imagínate. Claro.
Oye, Joseba, yo lo que no termino de explicarme es, con los adelantos que estamos viviendo ya, con el mundo este contemporáneo, que es tremendo, ¿cómo no hay la posibilidad? Suponiendo que no dieran en España la pelea de Canelo, que hay que pinchar. ¿Y por qué no pinchas en tu casa y te dan la pelea? ¿Pagas? Y te... ¿Cómo no se puede hacer eso?
Bueno, si técnicamente en Estados Unidos el cable y eso, esas cosas, aquí todavía en el tema de la fibra y todo, pero vamos, yo creo que la pelea se verá, ¿eh? Se verá.
Nos lo está diciendo Jaime, algo sabrá que no lo puedo decir todavía.
Yo creo, lo que pasa es que aquí...
Algo sabrá que no quiere decirlo.
Y luego hay una compañía que tiene derechos, que lo que ocurre que no está en todas... gustaría poder decirlo bien. O sea, eso de Fire se llama Fire Sport, pero creo que es, no sé, a través de, es un canal que se ve en Vodafone, pero que es que no sé, o sea, no hay ni presentadores españoles ni locutores españoles, o sea, viene como empaquetado, es una cosa un poco rara. Pero bueno, yo creo que para septiembre confiemos que la podamos ver.
A ver, antes de que se vayan, director, que ha mandado a los sobrinos, el tío Jaime ha mandado a los sobrinos a Estados Unidos a pelear, a los dos.
El próximo
a
viernes
John Kerman.
Están los dos, Kerman Lejarraga y John Fernández.
El viernes próximo es.
El próximo viernes
no,
pelean
no,
en Nueva
todavía
York.
Todavía no nos ha pillado a nosotros, o sea, que será después del campo del gas.
Exacto, después del campo del gas, o sea, que tendremos tiempo un poco de saber, pero bueno, están los dos, ¿quién lo iba a decir, eh? Dos boxeadores españoles en una gala en Verona, Nueva York. Al lado de Canastota, donde va a ser el Salón de la Fama y tal, y están en las veladas de los que se llaman las jóvenes promesas emergentes y tal, y están los dos, macho. O sea que...
Le han salido listos los sobrinos aquí al tío Jaime, director.
Los he mandado ya a Nueva York.
Le han salido listos.
Uno va a ser campeón. Sí, campeón, cuando digo campeón.
Las cosas como son. Kerman es el boxeador, lo sabemos, más carismático. Pero toda la crítica coincide en que John Fernández
va a ser una estrella,
puede liarla, ¿eh?
Una estrella del boxeo.
Sí, en Estados Unidos, y además es Sergio Maravilla Martínez, chico, está como medio enamorado deportivamente de él, dice que no ha visto cosa igual, y es que lleva 12 combates, todos ganados, con 10 victorias consecutivas por KO. Tan alto, delgadito, con ese bigote que parece...
Y con ese jab, que es demoledor.
Bueno, que tiene, que se pega en todas las distancias y que es muy muy peligroso.
Pero vamos a ver, ¿eh?
Y por terminar,
nos
rápidamente...
tienes que llevar a Joseba y a mí cuando haya...
Luego se olvidará de nosotros.
Una buena guión, mala noticia rápida, porque os acordáis cuando Nicolás González perdió, cuando con Haider Parra, perdió y tal. Entonces estuvo un momento ahí como muy... Él estaba dudando de si continuar o no. Resulta que ha salido el control antidoping y su rival ha dado positivo por el buterol, pero no positivo, no, o sea, que se ha pasado 7 pueblos, con lo cual la Asociación Mundial de Boxeo no reconoce esa derrota, o sea, es un no con lo cual es, no deja de ser una buena noticia, le retiran a la victoria, o sea, que no perdió esa noche a Nicolás González.
Pues a ver,
¿no?
Si esto le puede
es
dar
una
aires,
buena noticia, claro, porque
aires, si
es que
anima.
Comentaba eso, es que le pegó, le dices que yo le pegué unos palos y el tío, oye, estaba encantado de la vida, así que bueno. Un tramposo.
Es una mala noticia,
los
pero que tiene una,
fuera del deporte. No
una
nos
buena
aguantamos
consecuencia,
a ninguno.
Sí, señor. Jaime, director, que tengan una feliz semana. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo.